que los inconversos no van a heredar el reino de Dios. Pueden pensar que van a hacer eso, pueden tener esa buena idea de que van a hacer eso, pero la Biblia es claro que no van a heredar el reino de Dios. No van a estar en el cielo con nosotros, salvo que conozcan a Cristo como su Salvador. Pero a Corintios 6, y hoy les voy a predicar parado, ¿no? Para los que estaban la semana pasada, estaba muy enfermo y prediqué sentado. Uno de los mejores mensajes, me dijeron. Así que, obviamente yo estaba en otra, yo no sé dónde estaba, pero bueno, bien. Primera Corintios capítulo 6, vamos a mirar versículo 9 al 11 en esta mañana. Realmente miramos la semana pasada, estábamos hablando sobre juicios, ¿no es cierto? Sobre llevar personas a juicio, y una de las cosas que estaba pasando es que los cristianos estaban peleando entre sí, y no solamente estaban peleando entre sí, sino que no estaban arreglando los problemas en la iglesia o entre cristianos, sino que estaban llevando sus problemas al mundo, al sistema judicial del mundo, que quizás decís, bueno, nosotros también llevamos al sistema judicial, pero en este tiempo, realmente para los judíos y los cristianos, los problemas no eran problemas que debían llevar al sistema judicial. Eran problemas que debían arreglar basándose en la palabra de Dios como guía, con sabios en la iglesia, pudiendo arreglar los problemas. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios y debían poder arreglar sus problemas. Pero la iglesia de Corinto, no solo que no arreglaba sus problemas, estaba peleando entre hermanos, sino que también estaban dando un mal testimonio delante del mundo de los corintios. Entonces, el testimonio de la iglesia estaba sufriendo, el testimonio de cada uno de los hermanos estaba sufriendo, y realmente la ciudad de Corinto estaba disfrutando de ver el show que se presentaba por medio de la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice, no solamente que están dando un mal testimonio, sino que el que menos sabe de la palabra de Dios tiene más inteligencia o sabiduría en la palabra de Dios para arreglar sus problemas que el sistema del mundo, porque el sistema del mundo no puede arreglar sus problemas. Aparte de todo eso, los hermanos estaban yendo a juicio para ganar más dinero, para causar más problemas, realmente para defraudar a su hermano, es lo que dice Pablo. Y estaban causando problemas realmente para beneficio propio, en vez de pensar en la iglesia, en vez de pensar en llevar el evangelio, en vez de pensar en su testimonio. Y Pablo le dice, no debe ser así, porque ustedes son creyentes y su testimonio debe ser intacto o debe ser la de un creyente. Bueno, Pablo sigue con la misma idea. Ahora vamos a mirar estos versículos y vas a decir, bueno, ¿cómo que es la misma idea? ¿No? Porque parece que hace un cambio de información, pero realmente sigue hablando de lo mismo. Pero lo que vamos a ver es, titulé este mensaje, Dios nos ha cambiado. Porque ahora Pablo va a hablar de los cambios que el creyente debe tener. Y miramos acá, en el versículo 9, 10 y 11, dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Con varones. Otra manera de ponerlo es que conversión es el milagro en el cual Dios cambia el tiempo de tu vida. ¿Qué significa eso? Cambia el tiempo. Esto es lo que eras, esto es lo que sos. Pasado a presente, ¿no? Presente y futuro realmente incluido ahí. Esto es lo que eras, esto es lo que sos hoy. Solamente Jesús tiene el poder para transformar nuestras vidas de adentro para afuera. No somos personas, otra vez, que marcamos por reglas nuestro exterior para vivir de una forma. Sí, debemos vivir de esa forma, pero no basado en reglas, sino por la transformación que Cristo hizo en nuestro corazón, y eso se revela en nuestro exterior. Somos diferentes. Quizás estás acá, muchos de nosotros conocimos a Cristo de chicos, ¿no? Quizás conociste a Cristo más tarde en tu vida. Y podés pensar en tu propia vida, en los cambios que Dios hizo. Podés pensar en el antes. Podés pensar cómo era tu vida, en qué camino andabas. ¿A dónde te estaba llevando eso? Quizás estabas en una gran depresión porque no sabías qué hacer con tu vida, sin esperanza. Y Dios te transformó, te cambió, te dio una esperanza, te dio una nueva vida. Y quizás podés pensar en ese momento. Hay muchos aquí que conocieron a Cristo de niños. Quizás no ves los cambios tan obvios. Yo conocí a Cristo como mi Salvador cuando tenía 6 años. Dejé una vida llena de pecado, ¿no? De adicciones. Al dulce probablemente tenía adicción. Pero dejé ese pecado y aunque yo no sé todas las cosas que fueron transformadas, es el mismo cambio que Dios hace en tu vida 20 años después o lo que sea. Es el mismo cambio. Pero yo no viví todas esas cosas. No sabía hasta qué punto había llegado mi pecado cuando Dios me salvó. Sin embargo, la transformación es la misma. Dios ha cambiado nuestras vidas. Ahora, llegamos acá a este pasaje, versículo 9, 10 y 11. Y Pablo realmente acaba de hablar de por qué vas a llevarlo a los injustos las cosas. No injustos porque no sabían bien ser jueces, sino injustos porque eran inconversos. Porque vas a llevar tus problemas, que la Biblia nos da una guía para arreglar, a alguien inconverso con un sistema que a veces no puede arreglar las cosas. ¿Por qué vas a hacer eso? Y realmente la idea que Pablo da en estos versículos 9, 10 y 11 es: ¿por qué estás operando de la misma manera que ellos, que no tienen a Cristo? ¿Por qué te estás comportando como el mundo? ¿Por qué estás actuando de acuerdo a la forma que el mundo anda? ¿Por qué estás en esa relación con las cosas del mundo y su sistema judicial? Vos sos diferente. Estamos separados de eso. Eso es tu pasado. Ya no debe ser tu presente y tu futuro en tu vida. Deja de actuar como actúa el mundo. Eso es realmente lo que Pablo quiere remarcar acá con el versículo 9, 10 y 11. Miren el versículo 9 y la primera cosa que vamos a ver es: Dios nos ha cambiado, no se dejen engañar. Versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos? La palabra injusto es la misma palabra que miramos la semana pasada, es los inconversos, los que no conocen a Cristo. Y lo que está diciendo es: ¿no sabéis que los que no conocen a Cristo no van a heredar el reino de Dios? No van a ir al cielo. Hoy hay una tendencia en el mundo a decir: Dios es un Dios de amor, ¿no es cierto? Y no puedo entender que Dios solamente salve a algunos, así que debe haber miles de caminos al Señor, ¿no? Vos tenés tu camino, que vos decís que es por medio de Jesús, yo tengo mi camino, que es por mi iglesia, o es por tratar bien a las personas, o es por ser bueno, o lo que sea. Y hoy hay personas que han enseñado falsas doctrinas que dice: todos al fin y al cabo vamos a terminar en el cielo, ¿no es cierto? A menos que seas alguien muy, muy malo. Pero si no, todos vamos a estar ahí en el cielo porque fuiste bueno, o por cualquiera sea la razón. Pero Pablo está diciendo acá, de el griego. El griego, la palabra es planaste, y está en... es un presente imperfecto, y realmente la palabra es engañar. Y cuando está con un negativo, la idea es que dejes de, o sea, que frenes en ese momento de pensar en esa manera. Esa es la idea. Dice: no seas engañado más. Esa es la idea de la traducción. Que ya no te engañen. Fuiste engañado hasta este momento. Eso es lo que está implícito en el pasaje. Porque están viviendo como el mundo, ¿no? Pensando que pueden vivir como el mundo y que esas personas todas van a ir al cielo. Dejá de ser engañado, frená, hasta ahí nomás. Esa es la idea de esa palabra. No te engañes, no seas engañado. No seas engañado. ¿Y después qué dice? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Vamos a ir rápidamente por esta lista. Hablamos hace unas semanas de fornicarios. Son personas sexualmente inmorales. No sabemos, es la palabra porneía y no sabemos bien, pero puede significar todo en general. ¿Se acuerdan? Hablamos de, es la misma palabra de la cual nosotros sacamos pornografía, en la cual entran miles de cosas ahí adentro. No es necesariamente solamente fornicación, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser, no sabemos bien, pero pensamos que es inmoralidad sexual. Y Pablo dice, ellos no van a heredar el reino de Dios. La próxima palabra dice, ni los idólatras, personas que tienen falsa religión, adorando a un Dios falso y sistemas religiosos falsos, que acabamos de hablar de eso, no heredarán el reino de Dios. Pero qué buenos que son, no irán al cielo. La próxima, ni los adúlteros. Ahora es interesante, y en unas semanas vamos a hablar de esto cuando llegamos al capítulo 7, pero algunos quieren traducir fornicarios, porneía, como adúlteros en un pasaje muy clave en Mateo 19 para permitir el divorcio y casarse otra vez. Pero quiero decirles esto, hay una palabra para fornicación que es porneía y hay otra palabra para adulterio que es maioni, no me acuerdo ahora bien cómo se dice, pero hay dos palabras diferentes. Y eso va a ser muy importante cuando estudiemos capítulo 7, casarse otra vez, y qué significan la palabra de Dios y cómo lo vemos, y si hay algo que Dios acepta para poder divorciarte y casarte otra vez. Pero hay una diferencia entre fornicación, que es porneía, hay acá traducido, y adulterio, que es otra palabra, y adulterio, es muy claro lo que significa, adulterio es ser infiel en tu matrimonio. ¿No? Hoy en día hay muchas tendencias de adulterio. Está bien, está todo aceptado, ¿no es cierto? Hay muchos que dicen, bueno, necesitabas eso para poder despejarte y sentirte bien en tu matrimonio. Qué lindo. Y lo llaman algo ilícito, lo llaman como, era una relación extramatrimonial, ¿no es cierto? Para llamarlo algo más dulce que adulterio. Pero la Biblia lo llama adulterio y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. La próxima dice, ni los afeminados. La palabra afeminados es la palabra malacos acá, y está usado una sola vez en el Nuevo Testamento, y eso es en este pasaje. Y la idea que tenemos acá es una palabra de perversión, y quiere decir cambiar tu rol sexual por otro, cosa que hoy está... no solamente es aceptado, sino que es aplaudido por el mundo. Hay muchas cosas en Estados Unidos especialmente que está pasando para defender a personas afeminadas, y la idea de afeminado es un travesti. Cambiarse, un hombre actuar como una mujer y una mujer actuar como un hombre, y Dios no lo acepta. Fui a la escuela con una persona, a una escuela bíblica donde habían pastores y misioneros que salieron de ahí, y hoy es una persona afeminada, que no solamente eso, sino que dirige música en una iglesia en Nueva York. ¿No? ¿Por qué? Porque el mundo lo acepta. ¡Qué lindo! Bueno, Dios dice, no heredará el reino de los cielos. Seguimos. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, que es la palabra homosexual. Sacamos la palabra homosexual, realmente lo llamamos sodomía realmente, y viene de Sodoma, que recuerdan la historia allí donde se querían acostar con los ángeles que vinieron a ver a Lot, etc., y realmente Dios los destruyó con fuego. Pero la homosexualidad era algo que había crecido especialmente en el tiempo de la iglesia de los Corintios, era algo que estaba por todos lados. Se piensa que de los 15 emperadores romanos, 14 eran homosexuales. Sócrates, Platón, Nerón y otros emperadores y otros líderes eran homosexuales, lo practicaban y lo aplaudían en el mundo como algo que estaba bien. Dios dice, no heredarán el reino de Dios, no estarán en el cielo. Son homosexuales, y aunque hoy actúan como que tenemos que aceptarlo, y como creyentes debemos orar por ellos, Debemos tratarlo como cualquier otro inconverso, necesitan el Evangelio. Debemos amarlo como Dios los amó, pero no podemos aceptarlo como que está bien. Es un pecado como cualquier otro delante de Dios, necesitan a Cristo. Pero ese pecado practicado no los va a dejar ir al cielo. No heredarán el reino de los cielos. Versículo 10. Ni los ladrones. Los ladrones, acá la palabra no es que es un ladrón que robó un banco. No, está hablando de un ladrón que te roba el celular en la calle. Son cosas chicas. O que roba un caramelo del kiosco. Son hurtos pequeños. Del pequeño al más grande. Pero Pablo acá nos dice, los ladrones tampoco van a heredar el reino de los cielos. Versículo 10, la segunda, dice, ni los ávaros, personas que quieren más dinero, quieren ganancia y ganancia y ganancia. ¿Saben que una de las causas más grandes de la inflación es querer más? Si el hombre no fuera alguien que quiere más, no habría más inflación. Pero uno sube el precio acá porque quiero hacer mejor mis ganancias, ¿no es cierto? Y después eso causa una reacción y todo el mundo sube los precios y tenemos lo que tenemos hoy y lo que hemos tenido por varios años ya aquí en Argentina. Pero todo eso sale de un deseo en el corazón de tener más. Y lo ves, el mundo vive tratando de tener más. Estudio para tener un mejor trabajo, para tener una casa linda que me pague bien ese trabajo, una familia linda con miles de autos, quiero más. ¿Y saben lo que pasa cuando tienen todo eso? Quieren más. Quiero otra casa en este lugar del mundo y otra en este lugar, con autos ahí, en este lugar y allá, y quiero que me reconozcan por el dinero que tengo. El mundo quiere más. Y Dios dice, no van a heredar el reino de Dios. Ni los borrachos. Los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Hay algunos que han tratado de decir, bueno, hay un límite de cuándo estás borracho y cuándo no. Y la ley ha marcado algo más o menos, que no me acuerdo lo que es ahora, pero ha marcado algo para que no te roben el auto, ¿no es cierto? Para que no se lo lleven. Es legal esto. Bueno, hay muchos lugares que están cambiando lo que es legal a cero. Porque no saben bien cuándo te afecta tu cuerpo o no. Y no vamos a entrar en ese detalle. Acá está hablando de personas borrachas, que su vida es constantemente ser borracho. Había una historia en las noticias hace unos años atrás en Estados Unidos de niños de 8 años que piden plata para emborracharse. Y van a vivir toda su vida como borrachos. Y Pablo dice, Dios dice realmente, no heredarán el reino de Dios. Ni los maldicientes, realmente es la idea de personas que abusan con su lengua, que maltratan a otros. Hoy hay eso que se llama bullying, ¿no es cierto? O bowling, a algunos les gusta decir bowling, ¿no? Bullying, que estás tratando mal a otros. Que abusan con su lengua. Hay mucho de esto en Facebook. Y hacen cosas muy malvadas con sus palabras para herir. Y existe en todos lados de nuestra sociedad y del mundo. Y Dios dice, el maldiciente no heredará el reino de Dios. Y el último, ni los estafadores. Puedo contar miles de historias de estafadores que tenemos en este país. No lo voy a hacer porque ya todos sabemos. Pero muchos de nosotros nos gusta llamarlo viveza criolla. ¿No es cierto? Te estafan de una manera chiquita. Ah, son vivos, son criollos. No, es una viveza criolla lo que hacen. La palabra es estafadores. ¿No? Donde cobran un dinero o hacen algo y te engañan. O lo que sea. Y quizás todos tenemos ejemplos de eso. Porque vivimos en un país lleno de pecadores. Pero Dios dice, los estafadores no heredarán el reino de Dios. Vemos nuestro mundo y estas características son claras a todos lados donde vamos. Y Dios dice, ellos no van a heredar el reino de Dios. No van a estar en el cielo. Están practicando estas cosas, no van a ir al cielo. No es que un día Dios va a decir, bueno, todos van a ser aceptados por mí. No. Y el mundo de los Corintios, la iglesia de los Corintios, ellos estaban practicando cosas con estas personas. No solamente que eran así, sino que seguían, aún siendo creyentes, estaban practicando estas cosas. Y Pablo le dice, no se engañen, dejen de ser engañados. Si vos practicás estas cosas, no vas a ir al cielo. El que practica estas cosas no va a estar en el cielo. Ahora, es verdad que hay cristianos que a veces caen en estos pecados. Y hay cristianos que caen en este pecado quizás una o repetidas veces. Si conocen a Cristo como su Salvador, van a estar en el cielo. Pero si conocen a Cristo como su Salvador, esto nunca va a ser un hábito de su vida. No puede ser. Si alguna de estas cosas es un hábito en tu vida y realmente no te importa nada, entonces evalúa tu vida para ver si sos salvo. Deja de engañarte. Algunos de los corintios estaban engañados pensando que eran salvos y vivían como el mundo y estaba todo bien. Probablemente no eran salvos. Y algunos estaban viviendo como el mundo y necesitaban que Pablo les muestre de la palabra de Dios que se dejen de engañar porque debían vivir diferente. Si estos pecados caracterizan tu vida, evalúa tu vida para ver si realmente sos salvo, porque no deben ser características de nuestra vida. Si sos un creyente, tu vida ha sido transformado, ha sido cambiado, y esto ya no se debe practicar en tu vida. Pero si tenés dificultades con estos pecados, donde constantemente pecás, o quizás decís, bueno, ya pequé tanto, ya ni me importa, ¿no? Ya lo acepto como parte de mi vida, evalúa si realmente has sido transformado, porque alguien transformado no tiene estas características. No te dejes engañar. Hemos sido cambiados por Dios. No vivas engañado. Evalúa tu vida. Examina tu corazón. Tu vida no debe tener estas características. La segunda cosa que vamos a ver es que hemos sido transformados. Versículo 11 dice, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Qué linda iglesia la de Corinto, ¿no? Vamos a ir a la iglesia de Corinto a adorar a Dios y estás ahí con ex fornicarios, ex idólatras, ex adúlteros, ex afeminados, ex homosexuales, ex ladrones. Estás cuidando todas tus cosas cuando vas a esa iglesia, ¿no? Ex ávaros, borrachos y toda la lista que vimos. Y ibas a esa iglesia y vamos a glorificar a Dios juntos con pecadores. Y era así. Pero Pablo quiere remarcar ahí, dice, antes eras así. Que no sea evidencia de tu vida hoy. Eso es lo que Pablo está diciendo. Antes eras pecador. Antes eras adúltero. Antes eras homosexual quizás. Pero hoy ya no. Antes tenías esos pecados y eran parte de tu vida, pero hoy ya no. ¿Por qué? Porque el creyente ha sido transformado. Y vamos a ver eso, versículo 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido transformados, cambiados. Anoten si quieren, pero algunos pasajes, Gálatas 6:15. Si lo puedo encontrar acá. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Gálatas estaban peleando por si eran circuncidados o no, y si eso los iba a hacer ser aceptados por Dios o no. Habían agregado al Evangelio, si recuerdan, dijeron, esto es el Evangelio, pero también tenés que circuncidarte. Y Pablo dice, no me importa si estás circuncidado o no, lo que importa es si son una nueva creación. ¿Qué hizo Dios? Le dio vida, los creó de nuevo, en Cristo. Eso es lo que hizo nuestro corazón. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó. No está hablando del principio de nuestra vida, sino que nos transformó. En un momento conocimos a Cristo y nos transformó, nos hizo creación nueva. Somos nuevas criaturas, donde ahora ese pasado ya no es parte de mi vida y de mi carácter y de mi andar diario, sino que ahora soy diferente, creado para hacer buenas obras para el Señor. Pablo nos da tres cosas acá que vemos. Primero, ya habéis sido lavados. Entendemos el ya habéis. Ya sucedió. En un momento de tiempo sucedió que pasamos de nuestra vida anterior de pecado, nuestra rutina de pecado, y en un momento fuimos cambiados, transformados a una nueva creación. Eso es lo que nosotros llamamos conversión. Fue cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y en ese momento dejamos de ser como éramos antes. Esas cosas ya no son parte de nuestra vida y pasamos a tener cosas nuevas, creación nueva. Pero los corintios, siendo creaciones nuevas, dijeron, bueno, pero esas cosas me gustan y las voy a agregar a mi vida. Y Pablo dice, no, ya pasó eso, ya no son así, ya habéis sido, ya cambió en un momento de tiempo. ¿Y qué son las tres cosas que nos dice? Dice, lavados. Realmente, literalmente es, te dejaste ser lavado por el Señor. Esa es la idea, te lavó tu vida. En un momento la transformación tomó lugar y fuiste lavado. Cuando vos tenés ropa sucia, ¿no? Algunos lo ponen en una máquina de lavar, algunos no tienen máquina de lavar, entonces lo hacen a mano. Pero le pones agua, le pones jabón, lo laves a mano o a máquina, se agrega todas esas cosas y en un tiempo después de lavarlo, lo sacás y está limpio, está mojado, pero está limpio, está puro y ya lo secás y después lo podés usar otra vez, está limpio. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Estábamos sucios, realmente no servíamos de mucho, no había mucho que Dios tenía que hacer, podía usar para de nuestras vidas, porque realmente no servíamos de nada. Dios nos agarró, nos limpió por medio de la sangre de Cristo, sacó nuestro pecado, nuestra mugre, nuestra maldad, nos limpió y nos hizo puros y santos. Y vamos a ver santos en un momento, pero nos hizo puros, nos lavó. Tito 3:5 es un pasaje que conocemos bien. Dice así, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos lavó por la regeneración. Cristo murió y por medio de lo que Él hizo nos lavó, nos regeneró, nos convirtió en nuevas criaturas, nos transformó. Pero Él hizo el lavamiento en nuestra vida. Y después dice que nos renovó, renovó nuestra forma de pensar por medio del Espíritu Santo. Pero Dios nos ha lavado. Cuando tenés chicos, ¿no? Y yo no paso mucho tiempo con esto, yo le cedo este privilegio a Romina siempre, ¿no? Pero cuando ella baña a las nenas, ¿no? Las baña y quedan limpitas. Y si es un día de lluvia, ¿viste? Y especialmente me acuerdo siempre en los campamentos de jóvenes cuando íbamos, como matrimonio íbamos y los bañabas y ya los tenías listos para la reunión y salía y veía un charquito que era irresistible, ¿no es cierto?, para Emily. ¿Y Emily qué hacía? Empezaba a saltar ahí y en menos de 30 segundos estaba toda embarrada, sucia otra vez. Unas ganas de abrazarla y amarla teníamos en ese momento, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, Dios nos ha lavado para que seamos puros y limpios y vivamos de esa manera. Y nosotros miramos el pecado y miramos el charco y irresistiblemente decimos, bueno, no me importa, voy a ir a ensuciarme todo. Y hay algunos creyentes que se ensucian y viven en esa mugre. Y realmente nunca van a arrepentirse, nunca arreglan cosas con el Señor, nunca leen la palabra de Dios, sino que viven en esa mugre. Y quizás no son salvos, que es lo que hablamos antes. Quizás realmente nunca fueron limpios. Pero quizás fueron limpios y dicen, bueno, voy a vivir como yo quiera. Y se ensucian. Y después vienen a la reunión o lo que sea, porque todavía es una metáfora eso, ¿no? Pero vienen a la reunión y vienen sucios. Viven su vida diciendo, ay, Dios es amor los domingos, y en la semana viven con su pecado, realmente dañando su testimonio. Dios acá nos dice, ya hemos sido lavados. ¿Para qué? Para que seamos limpios, puros, limpios, para ser un testimonio para el Señor. Entonces ya no necesitamos meternos en el pecado, ya no necesitamos estar practicando esos pecados como los corintios estaban haciendo, sino que debemos estar viviendo para el Señor de una manera limpia y pura. Seguimos, dice otra cosa acá, no solamente lavados, sino que dice, ya habéis sido santificados. La palabra santificado viene de la palabra santo, y santo quiere decir ser separado para Dios. Hemos sido separados para Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos use. Para que seamos diferentes al mundo. Para que seamos luz y sal en este mundo. Separados del mundo. De la forma que ellos piensan. De la forma que ellos actúan. De su pecado que es aceptado y aplaudido. No. Somos separados para que Dios nos use. Nos lavó. Nos separó para su uso. Debemos vivir para Él. Y tercero. Ya habéis sido justificados. Realmente la justificación cambia nuestro estado delante de Dios. Dios nos lavó, Dios nos separó, pero ahora nosotros somos culpables delante de Dios. Éramos culpables por nuestro pecado. Y nuestro pecado nos lleva a que merecíamos la muerte y una separación eterna de Dios, pero Dios mandó a Cristo, que murió en nuestro lugar, y Cristo nos justificó, que significa que ahora no somos culpables. Es la imagen que nos da es de una corte, ¿no es cierto? Y en la corte el juez escucha todo lo que tiene que escuchar de evidencia y llega al final y dice, realmente sos culpable, pero Cristo pagó tu lugar, y dice entonces, no sos culpable, porque Él pagó tu lugar. Y ya dejás de ser culpable. Hoy hay creyentes que viven vidas cristianas llenos de culpa. ¿Por qué llenos de culpa? Porque en vez de vivir para el Señor como deberían, viven en los pecados del mundo y están ahí y después sienten culpa con el Señor. Sé en mi propia vida que los momentos más difíciles para de orar al Señor, ¿no? Porque te dicen, tenés que orar a diario y leer la palabra de Dios a diario. Lo que más me impedía en mi vida, por experiencia propia, de leer y orar, era cuando tenía pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque sabía que al tener pecado en mi vida, cuando leía, se iba a marcar claramente que tenía pecado. Y cuando oraba al Señor, lo único que podía pensar mientras estaba orando es, Señor, yo ya sé que sabes de ese pecado, pero realmente no quiero arreglarlo en este momento. ¿No? Y impedía mi relación espiritual con el Señor. ¿Y qué hacía? Producía culpa en mi vida. Pablo dice, ya no somos culpables, somos justificados. Dios cuando te ve a vos y me ve a mí, no nos ve lleno de pecado, nos ve como lavados, nos ve como santos y nos ve como inocentes delante de Dios. No somos pecadores ya delante de Dios. Todo por medio de lo que hizo Cristo, pero ya no somos pecadores, nos ve como justos. Y algún día vamos a no solamente tener eso como nombre, sino que vamos a experimentar eso en todo nuestro cuerpo para toda la eternidad. Hemos sido transformados. Ahora miren, porque es muy importante, Pablo lo marca acá, dice, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. Cristo es el que hizo todo por nosotros. No es Cristo orando a un Cristo que no existe. No, Cristo murió en la cruz, cargó nuestros pecados sobre Él para que nosotros podamos ser lavados, santificados y justificados. Es por medio de Cristo que lo hizo. ¿Qué diferencia hay en el mundo y en tu vida? La diferencia es Cristo. Esa es la diferencia. A veces hay creyentes que son muy fáciles de juzgar al mundo y su pecado. Son pecadores. Es normal que pequen. Es su hábito. Y no debemos juzgar su pecado. Debemos llevarles el Evangelio. Porque la única diferencia entre tu vida, que Dios arregló y limpió, es que Cristo te salvó. Esa es la diferencia. Nosotros no somos sin pecado, pero Cristo nos salvó y nos justificó y nos lavó. Y una frase más dice, Cristo hizo todo esto en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia es claro que nosotros creemos en Cristo y que el Espíritu Santo es el que nos da la promesa de lo que pasó. El Espíritu Santo es el que nos regenera, el que hace el lavamiento, el que nos renueva nuestra forma de pensar. Entonces la idea acá es que Cristo murió por nosotros y el que lo hace, el que lo imparte a nuestras vidas es el Espíritu Santo. Creo que eso es lo que está hablando acá el pasaje. Entonces, si conoces a Cristo como tu Salvador, sos lavado, sos justificado, sos santificado, separado para el uso de Dios. Dios ya ha hecho todo. El Espíritu Santo mora dentro tuyo como evidencia de que es así. Has sido transformado. Dios nos ha cambiado. Entonces la pregunta para hacer, para finalizar este punto, es si Dios te ha transformado, si Dios te ha cambiado, si te ha lavado, justificado, santificado, ¿por qué vivís como vive el mundo? En su pecado, en su forma de pensar, sabiendo que ese camino, ¿a dónde lleva? Al infierno. Pero los corintios vivían así antes y ahora eran transformados. Y Pablo les dice, vivan como su transformación que Dios ha hecho. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la corte y todo lo que estábamos mirando? Y resumimos eso rápidamente. Pablo viene hablando y ellos estaban llevando sus problemas al mundo, al sistema judicial, que era lo que hacía el Corinto común y corriente, el Corinto pecador. En vez de arreglar sus problemas, estaban actuando como ellos, peleando, siendo avaros, defraudando a su hermano, dando un mal testimonio, y hacían todo eso para su propio beneficio. Y Pablo le dice, ¿no te das cuenta que ellos son pecadores? Así, 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 y vos sos transformado, dejá de actuar como el mundo y actúa como Dios te ha cambiado. Y esa es la aplicación de este pasaje. En tu vida, ¿cómo es tu forma de actuar? No acá en la iglesia, porque todos somos muy buenos actuando, ¿no? Sin problema la vida espiritual el domingo. Después de todo son unas horas nada más y quizás me cruzo con alguien en la semana, ¿no? Pero ¿cómo es tu andar diario el lunes cuando te levantás? ¿Sos alguien que es transformado? ¿O realmente andás en pecados de antes de ser transformado? ¿Cómo es tu andar diario el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y aún el domingo después de que te vas de aquí? ¿Cómo es tu vida? ¿Es una vida transformada, lavada, santificada, justificada, viviendo para Dios, siendo usado para Dios? ¿O realmente decís, sí, soy salvo, voy a vivir como quiera? No te engañes. Puede ser que no seas salvo verdaderamente. Y si sos salvo verdaderamente, no te engañes, deja de vivir y actuar como el mundo. Dios hizo una obra en tu vida y quiere que vivas de acuerdo a esa obra. Hemos sido cambiados por Dios. Vivamos de acuerdo a ese cambio. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias porque en tu palabra encontramos una relación personal contigo por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Por medio de su sangre que Él derramó en nuestro lugar, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestro realmente pecado horrible, que llevó a que Cristo muera en la cruz por nosotros. Señor, te pedimos que dejemos de andar en ese pecado. Señor, pedimos que seamos personas que no estamos engañados, sino que realmente somos transformados y convertidos y vivimos para ti de acuerdo a lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, te agradecemos por tu sacrificio y pedimos que nos recuerdes a diario de vivir para ti, dándote gloria a ti, pensando en tu palabra, no como este mundo piensa, no como este mundo actúa, sino de acuerdo a lo que tú tienes en la palabra de Dios para tu gloria y honra. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.